Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se negocia en este momento en Bruselas a contrarreloj para que en la cumbre del domingo, en la que se tiene que ratificar el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, haya alguna solución a la cuestión de Gibraltar. De momento, el acuerdo al que parece que van a llegar es una declaración política que no modificaría el texto del acuerdo. Una declaración política que daría derecho a España al veto sobre cualquier cosa que se refiera a Gibraltar, y una declaración del Reino Unido también diciendo que acepta la interpretación que hagan los 27. Es decir, a estas horas, todavía no hay nada cerrado, parece que se va a solucionar el asunto con dos declaraciones. Declaraciones políticas, repito, que no modifican el texto del acuerdo de salida. Sánchez cometió el pasado mes de octubre la temeridad de anunciar que lo de Gibraltar estaba arreglado en las negociaciones del Brexit. A estas horas, cuando falta muy poquito para esa cumbre del domingo, ha quedado claro que aquello no estaba nada arreglado. Nuestra nación, nuestro país, no tiene capacidad de veto jurídico. Sánchez, el gobierno de Sánchez está jugando con la amenaza del veto jurídico, pero en realidad veto jurídico no hay. Veto jurídico no hay porque las decisiones del Consejo Europeo, en este caso, no se toman por unanimidad, sino por una mayoría reforzada. Es verdad que, claro, tenemos una cierta capacidad de veto moral. No se puede sacar adelante el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea sin que España vote a favor. Bueno, esas son las cartas que en este momento está jugando el gobierno de Sánchez. Hay que apoyar al gobierno en este momento en que están negociando, pero hay que recordar que la diplomacia, bajo las órdenes de Sánchez, tenía que haber estado más espabilada, tenía que haber estado más espabilado el gobierno de Sánchez. Que el texto del acuerdo lo conociera Theresa May antes que nosotros no es buena señal. Que Sánchez anunciara que todo estaba resuelto cuando no había nada resuelto indica que ha habido poca diligencia por parte del gobierno de Sánchez en este asunto. Es lo primero a estas horas. Pilar Cisneros, no lo único. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha matizado sus palabras sobre la orientación sexual de los candidatos al sacerdocio. Monseñor Argüello ha explicado en COPE que quería referirse a la exigencia de que los candidatos al sacerdocio sean varones que vivan su condición sexual coherentemente con su corporalidad.
Lo que yo he querido expresar con esta frase poco afortunada era algo más amplio, en el sentido de que la Iglesia Católica pide que los candidatos sean de sexo varón, de género varón, y al mismo tiempo que su orientación sexual, su tendencia sexual, no sea la atracción por el mismo sexo, sino sea lo que la corporalidad masculina puede llevar consigo.
Y te cuento que la justicia ha dado la razón a los casi 9.000 clientes de 40 bancos que denunciaron la cláusula suelo en una macrodemanda de Adicae. Les tienen que devolver el dinero con intereses y gastos. Susana Moneo.
El tribunal anula esas cláusulas suelo por considerarlas abusivas. Ante el fallo solo cabe recurso de casación. La sentencia ya es efectiva, según los abogados consultados.
Que los afectados van a poder recuperar su dinero, es decir, las cantidades, y lo que dice esta sentencia es que desde el momento en que se aplica la cláusula suelo y que la cláusula suelo pues ha tenido eficacia, directamente el banco tiene que devolver todas las cantidades que haya cobrado de más.
Pablo Mayor, abogado experto en derecho financiero, nos cuenta también que allana el camino a quienes tienen una demanda en curso. Los expertos advierten de que si las entidades siguen presentando la cláusula suelo a la firma, podrán ser denunciadas además por mala fe.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Intensa agenda de Pedro Sánchez en su visita oficial de Cuba. El presidente del gobierno acaba de asistir en La Habana en un foro empresarial en el que han participado más de 250 directivos españoles. Enviado especial de la cadena COPE a Cuba, Ricardo Rodríguez.
Buenos días desde La Habana. La misión comercial de esta visita ha quedado plasmada en el encuentro con el empresariado español en la isla, ante los que Pedro Sánchez ha incidido en la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales a pesar de problemas como los impagos y la burocracia. El presidente del gobierno ha trasladado unas optimistas conclusiones de su encuentro con Miguel Díaz-Canel.
Sí que vi un impulso reformista. Creo que hay realmente, sinceramente, una voluntad de estrechar los lazos. España está preparada para estar presente en algún gran proyecto previsto en Cuba.
Sánchez aspira a culminar 2019 con la visita de los Reyes a Cuba. No ha querido decir que será la guinda, pero sí una visibilización sincera, contundente y determinada de lo que representa la isla para España.
Y te cuento ahora que el Tribunal Supremo establece que el padre o la madre divorciado que vive con sus hijos en una vivienda familiar en régimen de gananciales y que introduce a su nueva pareja a convivir con ellos, pierde el derecho a disfrutar del uso de esa casa. Patricia Rossetti.
El caso se refiere a una pareja divorciada y la mujer se quedó con los hijos en la vivienda familiar. Al cabo de un tiempo llevó a su nueva pareja para convivir en el domicilio. El exmarido la demandó. El Supremo destaca que el derecho a residir en la vivienda se mantiene siempre que conserve el carácter familiar. La entrada de un tercero como pareja estable cambia el estatus del domicilio familiar, hace perder la antigua naturaleza de la vivienda porque sirve en su uso a una familia distinta. Una nueva relación de pareja tras la ruptura matrimonial tiene influencia en la pensión compensatoria. Se introducen nuevos elementos de valoración distintos a los que se tuvieron en cuenta de cara al divorcio.
Y ya en los deportes, el protagonismo en el mundo deportivo lo sigue reclamando Fernando Alonso. Santi Duque.
Y es que el asturiano Pilar está viviendo su último fin de semana en la Fórmula 1 y, consecuentemente, hoy ha vivido su último día de entrenamientos libres. ¿Cómo le ha ido la jornada? Circuito de Jazz Marina, en video especial de la cadena COPE Abu Dhabi. Carlos Miquel.
Por suerte no ha terminado último, para redondear la pieza. Ha terminado 13º, se ha pegado a Carlos Sainz y muy por encima de su compañero de equipo, que solo ha podido ser 18º. El McLaren sigue yendo mal, va de derrape en derrape, pero por lo menos está en una posición que sería digna si la consigue repetir en la parrilla de salida de mañana. Ha dominado Bottas por delante de los dos Red Bull, de Verstappen, Ricciardo y el Mercedes de Hamilton.
Gracias, Carlos. En fútbol, tras el parón de selecciones, hoy vuelve la Liga con el inicio de la 13ª jornada. A las 9 se miden en Butarque, Leganés y Alavés. Mañana, además, super sábado con protagonismo para los 4 equipos de Champions y un partido destacado, el que enfrentará a las 9:45 en el Metropolitano al Atlético de Madrid y al Barcelona. Los rojiblancos se entrenan a las 5:30 y antes, a las 5:45, habla Simeone en rueda de prensa. Horarios similares, los del Barcelona, pendientes de las palabras ante los medios de Ernesto Valverde a eso de las 5:00 p.m. Además, mañana a la 1, Eibar Real Madrid y a las 4:15, Valencia Rayo Vallecano, 6:30, Huesca Levante. Y un jugador que era del Barcelona acaba de dejar de serlo, es el delantero Paco Alcácer, pues el Borussia Dortmund ha hecho público hace unos minutos que ejecuta la opción de compra por el jugador, abonando al club catalán los 26 millones de euros que figuraban en el contrato.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Llevamos varios días siguiendo las negociaciones entre España y Reino Unido sobre qué va a pasar con Gibraltar tras el Brexit y el acuerdo. Parece que no llega, o sí llega. Bueno, ahora vemos. Por un lado, supimos de la extensa conversación telefónica que tuvieron Pedro Sánchez y Theresa May. Ambos se mantuvieron firmes en sus posturas sobre el Peñón. Poco después, el secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiliano, denunció en el Congreso que se había cambiado el borrador del acuerdo de salida a sus espaldas. Dijo además con nocturnidad y alevosía. El presidente del Gobierno ha insistido en varias ocasiones que vetará el Brexit si no hay cambios sobre Gibraltar. Y a este conflicto se ha sumado hoy también las palabras del ministro principal de Gibraltar, de Fabián Picardo.
Hemos trabajado muy duro y de hecho hemos llegado a un acuerdo con nuestros colegas españoles con respecto al papel de Gibraltar en el proceso del Brexit. Hemos trabajado juntos de buena fe y hemos cumplido.
Bueno, él ya aseguraba que había un acuerdo, luego parece que no. Fernando, ¿qué podemos decir a las 4:10, hora menos en Canarias?
4:10, nos llegan noticias de la negociación que se está produciendo. El secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiliano, ha sugerido que podría haber una solución que consistiría en no modificar el texto del acuerdo de salida, sino incluir una declaración de los 27 en la que se asegure que España tiene la última palabra, declaración a la que se añadiría otra declaración del Reino Unido, asegurando que se acepta la interpretación que hagan los 27 de la relación entre el Reino Unido y España sobre la cuestión de Gibraltar. Vamos a hablar con Belén Becerril, subdirectora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, para ver qué le parece esta posible solución y más cuestiones que están sobre el tapete, porque las próximas horas van a ser muy intensas. Profesora Becerril, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar en COPE.
Esta posible solución de una declaración política sin modificar el acuerdo, el texto del acuerdo, sería una buena solución, sabiendo además que habría otra declaración del Reino Unido que diría que se acepta la interpretación de los 27. ¿Sería buena solución esas dos declaraciones?
Bueno, sería una gran noticia que hubiese un acuerdo y el proceso pudiese continuar, ¿no? Para eso es preciso que el texto de esa declaración sea suficiente garantía para el Gobierno de España, ¿no? Y eso es lo que sabremos probablemente pues en las próximas horas y antes del domingo. Si ese texto resulta suficiente, si garantiza a España que en las negociaciones que están por venir, ¿no?, las negociaciones que tratarán la futura relación del Reino Unido con la Unión Europea, cualquier cuestión que afecte a Gibraltar requerirá el acuerdo entre Londres y Madrid. Si eso queda garantizado, hay garantía suficiente para España, pues entonces tendremos Consejo Europeo el domingo y el proceso seguirá su curso.
Pero, vamos a ver, el propio secretario de Estado, Marco Aguiliano, ha dicho que él no sabe cuál es la validez jurídica de esa declaración. Profesora, ¿usted sabe cuál es el valor jurídico de una declaración de ese tipo?
Bueno, es verdad que lo que parece difícil ahora mismo es que se modifique el texto de ese artículo 184. Entonces, el texto del tratado es el que tiene valor jurídico.
Ya.
Pero también es verdad que una declaración tiene un valor político importante y que no todo es lo jurídico, ¿no? De hecho, el artículo 50, que es el que regula la retirada, ¿no?, establece un sistema de mayoría cualificada. Es decir, que el acuerdo va a requerir el respaldo de 20 Estados miembros que representen el 65% de la población. Eso es mayoría cualificada, no es una unanimidad. Ahora bien,
con lo cual no tenemos derecho a veto.
Yo no lo interpretaría así. Yo creo que todos sabemos, y en la Unión se conoce bien la realidad de cómo funcionan en Bruselas las cosas, y algo tan importantísimo como esto, de una envergadura así, que afecta de este modo a España, yo creo que es muy improbable que esto progresase sin el visto bueno de España. No lo creo. Creo que si España no está de acuerdo, probablemente no habrá Consejo Europeo el domingo.
O sea que tiene que haber acuerdo sí o sí, o debería haberlo, pero ese acuerdo, no sé si lo he entendido bien, ¿puede no figurar escrito en ninguna parte?
Yo creo que España ha pedido garantía por escrito y una garantía clara. Por lo tanto, texto escrito habrá. Lo que no está claro es cuál será su valor jurídico. Pero yo creo que el Gobierno ha mostrado cierta flexibilidad, ¿no? En el sentido de que es posible que los términos de este acuerdo, de esta declaración, sean suficientes. Está por escrito, el Gobierno consideraría que es claro en su caso y entonces el proceso podría continuar.
¿Ha negociado mal el Gobierno?
No, yo no lo creo. Yo creo que durante estos 18 meses que han pasado desde que las orientaciones que dieron los gobiernos para la negociación incluyeron, ¿no?, desde el principio el asunto de España en relación con Gibraltar, España tenía una actitud pragmática, ¿no? Y ha aprovechado ese momento para tratar algunos asuntos con Gibraltar que nos preocupaban, cuestiones transfronterizas que son importantes para el campo de Gibraltar, para la línea. O sea, yo creo que el Gobierno ha tenido una actitud pues muy leal a los negociadores de la Unión y las cosas se han torcido en este último momento, ¿no? Porque los negociadores han respaldado esa versión del acuerdo que tenía este problema. Entonces yo creo que hay un motivo para que España no alce la voz y recuerde que eso estaba en el mandato, en las orientaciones, y que eso tiene que mantenerse en la próxima etapa en la que entramos.
Profesora Becerril, gracias por habernos ayudado a comprender lo que está sucediendo en este preciso instante en Bruselas. Buenas tardes.
Encantada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire.
Oye, Fernando, no me digas que no es un lujo una tarde de viernes como esta poder tener aquí con nosotros y compartir además esta charla con todos los oyentes con un músico que, vamos a confesarlo, a ti y a mí nos encanta, ¿sí o no?
Es un absoluto lujo porque a mí Manolo García me encanta.
Manolo García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Manolo García, gracias, Manolo. Que lleva un mes de noviembre, oye, que todo son cosas buenas, ¿no? Una detrás de otra. Entre ellas, por ejemplo, has presentado junto a Montserrat Clausels la exposición Estrábica Armonía, que ahora nos contarás. Has recogido un premio Ondas, un Latin Grammy también en la categoría de Mejor Álbum Pop Rock por tu trabajo Geometría del Rayo. Vamos, que no paras. Bueno, y además has superado el platino en ventas en nuestro país, que hoy es decir mucho ya.
Sí, sí,
¿Cómo está esto de la venta de discos, no?
Sí, ha cambiado muchísimo el panorama. La posibilidad de vender discos físicos ya es algo, es una quimera, ¿no? Todo está ya online, todo está... En fin, es otra conversación. Bueno, evidentemente muy contento porque es un poco la culminación, ¿no? No la culminación, yo digo el otro día, decía un poco en broma, un poco en serio, que me llegan estos premios en un momento maravilloso, porque estoy cerrando la primera mitad de mi plan artístico, ¿eh? Comienza... pretendo empezar la segunda mitad y estos premios llegan en ese momento para darme un empujón de salida. Es una pequeña broma, pero también es una declaración de intenciones. Es una declaración de mi pasión por la música, por mi oficio, el oficio que desempeño como músico, como persona que sube a un escenario a cantar sus canciones a un público que acude, como apasionado de la música y del arte en general. En ese sentido estoy absolutamente agradecido de mis posibilidades, de lo que puedo llegar a hacer. Manolo, lo que se me permite, perdón, sí, llegar a hacer.
Yo, si no fuera porque el pudor lo impide, contaría lo mucho que me acompañó tu música en algún periodo de la vida, ¿eh? Lo que pasa es que el pudor lo impide. Bueno, ¿cómo ha ido la gira de presentación de Geometría del Rayo?
Ha sido una gira muy dulce, muy muy mágica. La verdad es que ha habido un ambiente inmejorable.
Dulce y mágica.
Sí.
Fíjate
sí.
Qué adjetivos.
Sí, las giras pueden tener, incluso puede haber tensiones, puede haber, son momentos donde la adrenalina sube, donde hay equipos de personas, equipos de multitud de personas. Cuando digo multitud, digo 40 personas trabajando al unísono, a la limón, para conseguir que esa noche en ese pabellón de deportes, 10.000, 15.000, 20.000 personas escuchen ese concierto. Y a veces las giras son tensas, son fatigosas, son estresantes. Esta última mía, se han alineado todos los planetas que necesitábamos alinear, ellos solos, y todo el mundo ha quedado encantado. Al final de la gira había abrazos, lloros, ¿cuándo volveremos? ¿Qué ganas de volver a la gira otra vez? ¿Por qué no seguimos? Etcétera.
La actuación el 20 de octubre en el Palau Sant Jordi creo que fue realmente algo especial. ¿Por qué?
Bueno, yo estaba en casa, jugaba en casa, mi ciudad es Barcelona, yo nací en Barcelona, y es una ciudad que adoro, evidentemente a mí, todo el territorio peninsular, todo me gusta. Yo siempre digo que me siento bien en todos los lados. Habrá personas que digan, hombre, yo prefiero el norte, el sur. Yo soy de los que puedo disfrutar igual en el paisaje de Burgos, que en el de Galicia, que en el de Andalucía, que en Cataluña. Llevo muchos años recorriendo esta península por mi condición de músico y he aprendido a querer este territorio, a quererlo profundamente. Y mi lectura preferida es la historia de este país, desde los fenicios, desde que llegaron los primeros colonos griegos a Cádiz, antes de lo que hoy es Siria, fenicios, de Sido, Tirón, esos colonos que llegaban hace 3.000 años. Me apasiona todo este disparate en que hemos convertido este país, esta
hace
parte
falta
del planeta.
Que, ¿no?, estudiemos todos un poco más de historia, ¿no te parece?
Me encanta. La historia es que es importantísimo.
No, que todos lo estudiemos un poco más, como bueno, haces tú seguramente.
Yo creo que hay una cultura correcta en general, la gente joven se interesa, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí. Pero bueno, vengo a referirme con todo esto que para mí Barcelona, y me he ido saltado de una rama a otra, pues bueno, fue una noche especial, claro, porque es mi ciudad, la ciudad donde acudía más gente conocida mía, familia, pues yo qué sé, desde mi mamá hasta... Y fue una noche especial. Ahora bien, yo en Bilbao, en Valencia, o en Madrid...
Pero llenar ese recinto no es fácil, cuidado, ¿eh? Son muchos años llenando grandes recintos, ¿eh?, con tus conciertos.
Y con muchas ganas, siempre, con mucho cariño.
Manolo, no pudiste ir a la ceremonia de los Grammy, pero quisiste grabar un mensaje, si te parece, escuchamos lo que dijiste.
Claro. Hola, Manuel García, Manolo García, músico. Este es un mensaje para agradecer, a la Academia, Grammy Latino, al mejor disco pop rock de este año 2018, agradecer a las personas, músicos, productores, etcétera, etcétera, que han considerado que soy merecedor de este premio.
Dices en este mensaje, músico. ¿Qué es para Manolo García ser músico?
Un orgullo, un oficio maravilloso, donde yo me siento realizado, donde yo entiendo que mi vida tiene sentido y descubro, al paso del tiempo, de los años, que además aporto algo a los demás, que es lo más importante en la vida, aportar a los demás. Para mí es lo más importante. Y poquito a poco voy descubriendo, me cuesta, pero lo voy entendiendo. Ahora ya no me cuesta, me ha costado. Quiero decir, cada uno está en lo suyo. Cuando eres un gallito joven, estás en tu corral más suelto que la mar, ¿no? Pero luego ves que hay que cuidar al gallinero, que todos estamos en la misma nave, que todos estamos pedaleando, cada día nos levantamos intentando vivir, intentando respirar, y hay que ser consciente de ello, ¿no? Y hay que sonreír no solo a la vida, a los demás que están contigo en esta vida, ¿no?
¿Y cómo es el paso este que acabas de describir con tanta precisión y de forma tan bonita, de cuando eres el gallito suelto a cuando te das cuenta de que todos estamos en el mismo corral intentando vivir como mejor podemos? ¿Cómo es ese paso?
Bueno, los años hacen una función regeneradora y evidentemente, pero bien, también un poco el si se me permite, la reflexión, que es algo muy importante para mí. A veces el silencio, el callar, dejar de hablar tú y escuchar a los demás, que es un ejercicio que hoy en día, desgraciadamente, no se practica demasiado. Es una cacofonía planetaria. Hoy en día en las redes todo el mundo opina, todo el mundo habla. Hay que escuchar a las voces sabias, a las voces que aportan sabiduría, que aportan hondura a la vida, ¿no?
¿Quiénes han sido las voces sabias para Manolo García?
Muchísimas. Maestros del instituto, compañeros en el mundo de la música, literatos, pintores, Montaigne, por ejemplo, Gil de Viedma, han sido personas sabias.
¿Gil de Viedma?
Sí, Gil de Viedma ha sido un sabio, para mí. Ha calado, ha tenido una profundidad en su modo de encarar y de decir, ¿no? Ya no hablo tanto de las vidas, nunca hablo, ni me interesa tocar ni opinar. Yeah. Hablo de lo que han dejado ellos, de lo que han podido aportarnos, de su legado artístico, de su legado emocional, cultural, espiritual. Luego, las vidas materiales de cada uno, pues como yo digo a veces en broma, caspa, caries, halitosis, aerofagia. O sea, somos iguales todos.
Todos con nuestras limitaciones.
¿Y cómo te llevas con los tiempos nuevos y con las redes sociales?
Procuro no llevarme mucho porque me fatigan. Y yo las cosas que me, así a priori, me empujan, me presionan, me aparto y prefiero caminar por la orilla del mar descalzo y mojarme los pies. Y si no hace demasiado frío, bañarme. Darme una ropa y tirarme al agua y estar en el agua un rato, en que el agua de mar sabemos que tiene propiedades maravillosas, tiene todos los minerales de la tabla periódica. Entonces tú te bañas, te sumerges en el mar y hay unos nutrientes ahí emocionales y físicos, ¿no?
O sea, más baños de mar y menos redes sociales. Esto puede ser una pintada, ¿eh?
Bien, vamos a ver. Quede claro que jamás ni creo que ni vosotros ni yo vamos a adoctrinar ni pretendemos eso.
No, tú cuentas tu experiencia, claro.
Yo cuento mi experiencia, lógicamente. A mí me dices, ¿tú qué prefieres? ¿Estar toda la tarde chateando, hablando con amigos o con supuestos amigos? O no, yo prefiero estar con un amigo o con tres en un bar tomando un café y hablando de literatura o de fútbol o de lo que nos parezca bien o pasear por la playa. Y tú me preguntas qué eliges, yo te contesto lo que.
Me están riñendo porque no estamos dejando sonar la música. Me demandabas partir en ave.
Es que estamos oyendo hablar a Manolo García, que dice cosas muy interesantes.
Sí, pero también canta de una manera muy interesante. Ese sonido tan Manolo García a través de los años es que es algo espectacular. Que siempre suene a Manolo García. ¿Esto cómo se consigue?
Ahí no sé, yo no tengo. Yo intento ser sincero conmigo mismo y con mi propuesta, ¿no? No hay impostura ninguna. Yo soy feliz con lo que hago y a veces también tengo algún amigo, en concreto una amiga, que me dice, Tío, el hombre feliz, no me digas. Digo, pues sí, evidentemente la felicidad absoluta no existe, pero déjame complacerme a ratitos de mi condición, de que hace un buen día, de que hace sol, o de que llueve, o de que dentro de 3 días vamos a caminar hasta la Sierra de Guadarrama a recoger piedras.
Fíjate, ¿por qué no me dejas? Importante esto que dices, Manolo, cuando parece que domina pues la queja, el resentimiento, ¿no?
No debe ser así, si no enfermamos. Y estamos ya un poquito haciendo enfermar al planeta y creo que hemos de reconducir la situación, creo que hemos de sanar y sanarnos y sanar lo que nos rodea, yo creo.
Manolo, estaríamos contigo toda la tarde.
Espera, yo tengo que preguntar una cosa.
¿Ah, sí?
Sí. Es que antes has dicho que
luego
empezabas,
nos pasamos,
ya bueno, pues lo siento, que empezabas la segunda mitad artística de tu vida. Y me queda un poco así. ¿Qué significa eso?
Bueno, vamos a ver. Un premio, es una pequeña broma, obviamente, pero tiene parte de verdad. Un premio a un reconocimiento a unos años, a una carrera, tal. Es como un poco la tarjeta de salida, ¿no? Has hecho unos cuantos discos, llevas 40 años en el mundo de la música. Muy bien, chaval. Vale, hasta luego. Yo digo, bueno, vamos a ver. La jubilación es un derecho, no una obligación. Yo no quiero jubilarme. Lo que hago me gusta, creo que tengo una capacidad para hacerlo y quiero seguir haciéndolo porque creo que también comparto cosas con los demás ejerciendo mi oficio, ¿no? Entonces, esa es la idea, sencillamente. Llego a un punto en el que, bueno, pues parece que ya está, premio a una carrera, hasta luego. Yo digo, bueno, perdón, aquí acaba la primera parte, ahora me dejáis empezar una segunda parte. Quiero hacer un disco otro y quiero seguir tocando en directo. ¿Por qué? Porque somos felices, yo veo al público que acude contento, yo estoy absolutamente contento, creo que ellos también, pues si nos dejan podemos seguir un rato más, ¿no?
Manolo,
si nos
García,
dejan podríamos seguir mucho tiempo
toda la
más.
Tarde, Manolo, gracias.
Geometría del Rayo.
Gracias, Manolo, por tu música, gracias por escuchar esas voces que dices que escuchas, gracias por invitarnos a escuchar a los otros.
Un placer estar con vosotros. Tardes. Gracias, buenas.
Debe ser una vez ya.
Rosa, las redes también hablan de Manolo
García.
Hombre,
y que le den muchos Grammys más a Manolo, que se los merece todos. Dicen por aquí, Manolo García es el número uno, es un tipo elegante con mucho talento como músico. Sus canciones, su forma de componer y cómo es él, me gusta escucharle siempre. Incluso oyentes que llevan un tatuaje con la silueta de Manolo García, micrófono en mano, ¿eh?
Fíjate, casi Manolo, es un icono.
Sí.
Qué barbaridad.
Documento
esto,
gráfico.
Perdón, algunas personas que me lo han enseñado, les he dicho, habríais ganado si hubieses hecho un tatuaje de Brad Pitt o de Angelina Jolie. Yo, pobre de mí, no tengo mucho que aportar.
Hombre, cada uno su ídolo es su ídolo.
Bueno, los oyentes, ¿qué opinan en nuestras redes sociales? También podéis seguir hablando de las compras. Mira, comprar el disco de Manolo García siempre es una compra útil, ¿eh? Nosotros estamos hablando con ellos de otras compras a veces más inútiles, ¿no? Sobre todo cuando compramos en rebajas. ¿Algún apunte solo, Rosa?
A ver, las peores compras que hace mi mujer son las que hace cuando yo no estoy delante. Compra por comprar. Lo que necesita es una foto mía en la cartera para que le recuerde y le remuerda la conciencia antes de sacar el dinero o la tarjeta. ¿Qué
os
parece?
Uy, qué controlador este oyente. Me parece que por ahí vamos mal.
Voy a decir yo 3 o 4 cosas ahora.
Por ahí vamos mal.
Escuchamos a este oyente de Santander.
Compré un equipo de submarinismo completo y el cuchillo y luego me compré el traje a medida, aletas, gafas, cuchillo, unos guantes y una linterna para debajo del agua. Hice 2 inversiones y lleva en el trastero como 10 años.
De esto hay, de esto hay.
Hombre.
Esto es lo que queremos que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esas notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Enseguida llega el tiempo de análisis con Carlota Guindal y Carlos Vidal.
Y en un vergel, buscando ceros y encontrar caballos.
¿Qué estás pensando? Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
Mientras se negocia en Bruselas, aquí tenemos 2 grandes analistas que nos van a dar las claves de lo que está ocurriendo. Carlota Guindal, Carlos Vidal, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿no vais al Black Friday?
¿Nosotros no vais a las compras estas?
¿Estas qué?
No.
No. Bueno, vale, pues
a mí,
hago otra vez la pregunta.
Operaciones de marketing consumista no
tú
me
estás
van.
Fuera,
fíjate,
te puedes permitir el lujo,
qué,
¿no?
Qué libertad de frente al bombardeo.
Vale,
además,
¿y nunca en tu vida has comprado nada inútil?
Sí, a veces supongo que sí. Normalmente lo compro algo inútil cuando voy acompañado.
¡Ay, qué mal te ha quedado eso!
O sea, que tú solo...
Me refiero porque vas con un niño, por ejemplo,
vale, vale.
Y entonces a veces es difícil...
Resistirse.
Sí.
Ya. Ya. ¿Y Carlota?
Puedes decir que no en un porcentaje determinado, pero de vez en cuando hay que decir un sí, porque si no...
Claro, en eso consiste la negociación.
Claro, claro. Ya.
Yo soy alérgica a las rebajas porque soy alérgica a las aglomeraciones, así que no, nunca he comprado nada en el Black Friday, ni siquiera en las rebajas.
Ya. ¿Y por internet? ¿Compráis mucho por internet?
Yo nada, este verano compré por primera vez un vestido. O sea, no,
¿y qué tal? Fatal, un desastre. ¿De tal ya bien esas cosas?
Bien, todo bien. Luego lo destrocé con una vela, pero sí.
Bueno, ya ves.
Eso es otra historia.
Eso no tiene la culpa internet.
Desde
nada
luego.
Parecido.
Me duró muy poco.
No, sí, compro por internet.
¿Sí? ¿Tú compras? ¿Sí, no? Sobre todo jurisprudencia constitucional.
No, hombre.
Eso ya no se compra, está libre, ¿no?
Exacto, eso es, lo encuentras en internet. En internet no hace falta comprarlo, te lo bajas. Pero no, sí, libros, pues sobre todo. Y luego a veces algún tipo de... Por ejemplo, lo último que compré por internet fue una crema para los dientes de mi hijo Bruno, que tiene que tener una crema especial y que no se vende en España. Entonces la compras por internet y te la mandan desde otro sitio.
Bueno. Pues las compras de cosas útiles e inútiles. Bueno, estamos, que parece que compramos, la negociación continúa en Bruselas, que compramos una solución para el asunto de Gibraltar, que consistiría, según sabemos a estas horas, que esto está siendo una batalla intensa y todavía no está cerrado. Una posible declaración política que no modificaría el acuerdo de salida del Reino Unido, no modificaría el texto, sino una declaración política en la que se diría que España tiene derecho a veto y el Reino Unido que... en esa declaración política o en otra, aceptaría la interpretación sobre Gibraltar que diera los 27. ¿Creéis que esta declaración política, que parece que es la solución a estas horas, las 5 menos 20 que todavía no han dado, es suficiente, es adecuada?
Yo, perdón, creo que España tiene que buscar una solución porque, lo que estábamos hablando, no puede vetar un acuerdo de la Unión Europea y el Reino Unido, además por el asunto de Gibraltar. Es cierto que si, bueno, habían llegado a un pacto y este pacto se ha incumplido, tiene que dar un golpe encima de la mesa, pero tiene que buscar una solución. Igual, como no se puede modificar, no se va a modificar el artículo, pues igual puede ser, la solución puede ser una declaración política que quede por escrito, que ya se verá si tiene el mismo valor, que es así, jurídicamente tiene valor.
Tendrá,
bueno, eso lo tendrán que ver, pero es cierto que España necesita una solución porque no puede llegar y el domingo que España no vaya o vetar el acuerdo. Que aunque puede ser que no le vete, que el voto en contra de España no significa que no vaya a salir el acuerdo adelante, pero aún así, en un asunto como este, que España vote en contra, es decir, hace mucho daño al acuerdo.
Pero por eso mismo creo que aquí hay un montón de cosas que...
Bueno, ¿nos aclaras el valor jurídico de la declaración política?
A mí me parece que el valor jurídico... Vamos a ver, el acuerdo de salida del Reino Unido a estos efectos es como un tratado internacional. Entonces tiene un artículo que es el 184, que es el que dinamita lo que hasta ahora había ido consiguiendo España. Porque el Consejo... había dicho el año 2000, no me acuerdo si el 16...
16, creo.
Ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido podrá aplicarse sin un acuerdo del Reino de España y el Reino Unido. O sea, que era una cosa esencial. Entonces, parece que ahora de lo que se está hablando es de que esto se convierta en una declaración. Y lo que dice el secretario de Estado es que cuando le han exigido explicaciones a la Comisión Europea, al negociador, le dice, no, es que no vimos, le viene a decir que es que para él este artículo no modifica nada de lo anterior, pero claro, este artículo deja abierto todo, para empezar, porque, por ejemplo, si Gibraltar es Reino Unido, entonces habría que estar negociando con la Comisión Europea el tema de las fronteras, igual que se está negociando lo de Irlanda, que es lo que hoy dice, entre otras cosas, Margallo en su artículo, ¿no?
Carlos, perdona que te interrumpa, pues, porque me parece...
Sí, no, digo, la declaración
tendrá un valor más político que jurídico. Ya.
Perdona que te interrumpa.
A la hora de exigirlo.
Os interrumpa porque, Pilar, me parece que tenemos conexión con Bruselas, ¿no? Para que nos cuente la última hora.
A ver si José Luis Concejero, efectivamente, que está al tanto, minuto a minuto, de lo que va pasando, de esas negociaciones, nos puede aclarar en qué momento estamos. Minuto y resultado. José Luis Concejero, buenas tardes.
Pilar, Fernando, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, pues la cosa está bastante complicada. De hecho, ahora mismo algunos compañeros están diciendo que los mensajes que llegan desde La Habana son bastante contradictorios porque el gobierno de Pedro Sánchez no estaría dispuesto a aceptar este último intento de Bruselas y el Reino Unido para tratar de desbloquear el Brexit de cara al próximo domingo. Para que nos hagamos una idea, como estas negociaciones, como decís, van minuto a minuto, a eso de las 2 de la tarde, el secretario de Estado de la Unión Europea aquí en Bruselas nos decía que estaban estudiando 2 documentos diferentes. Por un lado, un documento con el resto de colegas europeos, con los 27, otro documento, un segundo, exclusivamente con el Reino Unido, en el que España estaría dispuesto a aceptar, ¿no? Y de esta manera desbloquear la situación. Parece ser, como nos había dicho el secretario de Estado, que tenían que estudiarlo tanto el presidente del gobierno como el ministro de Exteriores, y ahora mismo la situación es bastante ambigua, pero insistimos, son las 4:41 de la tarde y no hay acuerdo acerca de Gibraltar, que es lo más importante.
Gracias, José Luis. Minuto y
un
resultado.
Un abrazo fuerte.
Buenas tardes.
A mí pues, lo que me parece absolutamente lamentable.
Ya habéis oído, ¿no? Sí, no sí, hay, de no. momento, pero parece, bueno, claro, conexión cubana, porque tenemos a Pedro Sánchez en Cuba, que no acepta la formulación de esta de una declaración política y otra de el Reino Unido.
A mí me parece lamentable que hayamos llegado a este punto con la situación que hasta ahora se había mantenido bastante bien, porque yo creo que hasta ahora no había habido, este tema había quedado muy claro en las negociaciones previas, etcétera. Ahora el gobierno dice que es que les han metido con nocturnidad alevosía este artículo.
Sí, ahora vamos con eso, sí.
Pero a mí lo que me parece lamentable es, por un lado, que lo comentábamos, puede que haya habido un error de tipo profesional por parte de la diplomacia española, que no ha sabido calibrar exactamente la gravedad de esta cuestión, pero políticamente lo que es lamentable es que tengamos al presidente del gobierno y al ministro de Exteriores en La Habana en este momento en el que Theresa May se está reuniendo con los líderes europeos. Es que, vamos a ver, esto es patético. No tenemos gobierno en este momento. ¿Quién está negociando esto?
Es que había que hacerse la foto.
Hay que, sí, claro, pero ¿quién está negociando esto? ¿Por teléfono desde La Habana? Pero
el secretario de Estado de la Unión Europea.
Sí, ¿quién organizó la agenda?
Que,
¿no?
por
esta
cierto,
agenda.
La Habana, que también el gobierno, el actual gobierno, está teniendo mucho que ver con la flexibilización de la política europea hacia Cuba, ¿no?
Pero no, o sea, te vayas a Cuba todavía.
Bueno, ya, pero que, es que me parece increíble. O sea,
que eso sí vas de un lado al otro del Atlántico en un segundo.
Sobre todo que parece que lo que ha habido es una falta de control. Es decir, si esto ya estaba pactado, el gobierno español ya había dicho que esto estaba pactado y que ellos iban a tener la última palabra en lo que se refiere a Gibraltar, es evidente que ha habido un problema de diplomacia española y una falta de control, porque si ahora el gobierno está diciendo que es algo esencial para España el control de lo que ocurre en Gibraltar, pues es lo que estamos diciendo, Carlos, es que debería haber alguien que estuviera controlando, o sea, debería estar encima.
¿Quién está negociando esto? ¿Quién está? Estamos como en la prórroga del partido, pero ya hemos hecho los cambios en el equipo y están jugando los suplentes. Esta es la imagen de la jugada.
Y la versión que ha dado el secretario de Estado, Aguiriano, diciendo que, bueno, que es que fue con nocturnidad, con alevosía, que apareció ese artículo donde no se mencionaba Gibraltar, que al gobierno de España no se le hizo ver, que se le hizo ver primero a Theresa May, que incluso en Gibraltar lo tenían antes de que lo tuviéramos nosotros. Eso ha sido una mala jugada de Bruselas, ha sido una debilidad española, o todo junto, o no hay que ver ni mala intención ni negligencia por parte del gobierno.
A mí lo que me llama la atención es que el gobierno empieza a reaccionar con este asunto cuando algunos diputados de la oposición empiezan a decir que escuchan cosas raras. Hasta ese momento yo no vi ninguna reacción del gobierno. Estoy refiriéndome, por ejemplo, yo el primero que oí hablar de esto fue a José Ramón García Hernández. Uh-huh. Y a Esteban González Pons, que, bueno, en Twitter lo vi, ¿no? Entonces, a partir de ahí parece que el gobierno empieza a reaccionar.
José pero, María García Hernández, portavoz del
PP en
la Comisión de Exteriores.
Sí. Entonces, digo, a ver, vamos a ver qué está pasando. No lo sé. Yo de verdad que... Porque la sensación que tengo es que estamos llegando mal, tarde y mal, a este
Sobre todo porque parece que España está teniendo muy poco peso, o sea, y que está perdiendo mucho peso en la Unión Europea, porque al final no nos están tomando... Al final lo que la sensación que da es que no nos toman o que no
cosa.
Toman en serio las reclamaciones de
España. Yo te digo que con Dastis de embajador en la Repair no pasa esto.
Ya, porque hay que anticiparse.
Claro, y es un gran profesional y a él no le cuelan esto. O sea, estoy convencido. Vamos, que ahora tenemos de embajador en Roma, ¿no? Pero es que no puede ser. No. Y claro, ahora la estrategia del gobierno será echar balones fuera.
Que ese artículo esté como está ahora mismo ha sido deliberado. Es decir, no ha sido
por parte del Reino Unido, sí.
Claro.
Por parte de la Unión Europea no me atrevo a decirlo. A lo mejor es verdad que la Comisión Europea o los negociadores de la Comisión Europea no eran conscientes de que esto es así de grave, pero el Reino Unido estoy seguro de que lo ha metido a propósito.
Y España no ha vigilado esto convenientemente.
Claro, lo que no sé es hasta dónde no ha vigilado porque no se lo han hecho llegar o hasta dónde no ha vigilado porque ha pasado inadvertido. Eso es lo que no sé.
¿Negligencia o dolo?
Porque España ha actuado con buena fe. Y el Reino Unido no.
Es probablemente por lo que la reconstrucción de los hechos quizá sea lo más... o sea, como se le había garantizado a España que eso iba a quedar claro desde el principio...
Pacto de caballeros.
Pues probablemente se bajó la guardia, ¿no? Parece que puede ser una explicación. Ahora, decidme una cosa antes de que nos metamos en el CIS de Cataluña, que es muy interesante. Claro, estamos, como decía consejero, a las 5:45, sin acuerdo. ¿Vosotros creéis que España puede llegar a forzar la suspensión de la cumbre? ¿Puede haber un veto no jurídico? Porque me parece que es mayoría reforzada, ahora me diréis.
No, es cualificada solo. No puede. Esa es otra cosa. Hoy Pedro Sánchez ha escrito un tuit diciendo que España vetaba esto. España no puede vetar esto.
Ya. Pero hay un veto moral.
En contra.
Pero jurídicamente el presidente del gobierno no puede decir en un tuit que España veta algo, porque el veto es una expresión que jurídicamente tiene un valor. Y porque también he tenido una discusión en Twitter sobre esto. Alguno me decía, es que el diccionario de la Real Academia dice, oiga, mire, estamos hablando de una discusión de términos jurídicos y de documentos jurídicos. El veto es imposible. Otra cosa es el tema que se empieza a negociar a partir de cuando este acuerdo se apruebe, que es las futuras relaciones de Europa con la Unión Europea con el Reino Unido.
Entonces, segunda parte.
Esa parte sí que ahí tiene que haber unanimidad, porque está claro que... Y ahí es posible que España pueda conseguir algo más, pero el punto de partida es muy flojo. Y como decía hoy García Margallo en su artículo, teníamos...
en el Mundo del exministro de Exteriores sobre la cuestión del Brexit.
Llega a decir algo así, no sé si lo tengo por aquí, pero que se podía ir por el sumidero todo lo que se había conseguido en los últimos años, ¿no? Entonces, claro, y lo que le viene a decir es el no es no, además recordándole una expresión que al presidente del gobierno tan querida le es, ¿no? El no es no. Entonces, le dice, claro, que España al final no vaya, pues evidentemente, bueno, incluso Tusk ha dicho hoy que todavía está por ver que en estas circunstancias que se mantenga la cumbre.
Se mantenga, claro. Hombre, a mí me cuesta mucho pensar que España va a votar en contra, sobre todo que no tiene que es lo que está diciendo, no tiene capacidad de veto, con lo cual al final lo que estás haciendo es votar en contra y enfrentarte.
Bueno, pero eso es políticamente ese mensaje es muy fuerte, ¿eh?
Sí, o sea, por eso yo no creo que capacidad de veto es España.
Yo creo que no tiene capacidad de veto jurídico, pero evidentemente desde el punto de vista político España tiene una carta en la mano que es el que no voy el domingo y entonces se carga la cumbre. Porque si España no va...
No hay cumbre.
Puede ser que no haya cumbre. Entonces, yo creo que...
¿Pero podemos llegar a esto?
A ver, yo creo que si no consigue España claramente un documento jurídico en el que se... Lo ideal sería que se modificase el 184. Pero
el 184 es el artículo que regula en el texto de salida cómo quedan las relaciones.
Claro, entonces, si ese artículo 184...
En el que no se menciona expresamente la capacidad de España para vetar.
Y luego eso se combina con que en el artículo 3 se dice que cualquier referencia al Reino Unido se refiere al Reino Unido y también a Gibraltar. Entonces, pero bueno, quiero decir que lo mejor sería modificar ese artículo. Si al final esas declaraciones son declaraciones escritas y sirven como de anexo al acuerdo, no lo sé. Jurídicamente, desde luego, no será lo mismo. Pero yo, sinceramente, creo que España tiene que plantarse.
Entonces, sigue negociándose. España luego, se ha plantado, sí.
Y luego a mí, perdona que, entre paréntesis, diga también algo. Me parece muy bien ya el PP y Ciudadanos, a pesar de que Sánchez no se ha dirigido a ninguno de los dos, tampoco está. Esto es un tema de Estado, debería haberse... No, ya han dicho que van a apoyar,
sí,
pero Podemos ha dicho que son cosas del patrioterismo absurdo. Y yo le recordaría a Podemos que entonces no reclamen la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, porque ellos están defendiendo eso y apoyando a Argentina en esa reclamación. Entonces, ¿van a ser más patriotas argentinos que españoles o cómo es esto?
Carlos, tenemos 30 segundos para que me deis un par de titulares sobre el CIS catalán, sobre el CEO. El resultado, Esquerra gana las elecciones, si fueran ahora. Ciudadanos no las gana, pierde un puñado de diputados importante. Y el que pierde más diputados es Junts pel Cat, que perdería 10
escaños.
¿Qué significa esto? ¿Qué decís?
A ver, hombre, esto tiene varias interpretaciones. Primero, que primero, que las presiones de Junqueras le va bien. La presión le va bien a Junqueras, le va bien, ya les está yendo bien el discurso que hay de que aunque sí a la independencia hay que llegar a esa independencia negociando con el gobierno. Esto, y además, ya empieza a vislumbrar lo que ya hemos hablado alguna vez, que es un posible pacto tripartito Esquerra, PSC, Podemos.
Sí.
Luego le está afectando esto, está perjudicando la línea de Torra. Bueno, el hecho de que Puigdemont esté huido, que haya puesto a Torra con un mensaje muy agresivo, pero que al final, es lo que también hemos hablado, que en la práctica luego no hacen nada. Sí. Es decir, por ejemplo, lo de la sentencia del Tribunal Supremo, no vamos a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que todavía nadie sabe lo que significa. Al final esto está dando votos a la CUP, porque Torra tiene un mensaje muy duro, pero luego no se lleva a la práctica. Y luego está Ciudadanos, que era el partido más votado, que tenían, yo creo que le están castigando porque tenían que haber forzado más para intentar hacer algún cambio en Cataluña.
De momento no hay elecciones en Cataluña, donde sí las hay es en Andalucía. Paco Ochoa.
Pedro.
Pedro Ochoa. Nos va a contar cómo ha ido la campaña hoy. Pedro Ochoa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va esa campaña?
Momento,
sí, cuéntanos.
Pues mira, de momento seguimos con una campaña un poquito light. Tenemos una baja intensidad. Ni siquiera el debate del lunes pasado metió algo de tensión. Anoche tuvimos un incidente, pues francamente, muy desagradable, porque una pandilla de energúmenos, un grupo de unas decenas de taxistas de Sevilla, reventaron y obligaron a suspender un mitin de Susana Díaz en San Juan de Andalfarache, en un pueblo cercano a Sevilla. Pero salvo eso, la verdad es que lo demás, un poco... muy poca intensidad. Susana, la candidata socialista, confiada en sus encuestas, está jugando a no perder, haciendo una campaña muy tranquila, sin entrar en grandes debates. Partido Popular y Ciudadanos están mirándose el uno al otro y peleándose el uno con el otro, siendo conscientes de que se juega en el liderazgo del centro-derecha y con el temor del Partido Popular de que en Andalucía se produzca el primer sorpaso tras la llegada de Pablo Casado. De hecho, Pablo Casado está haciendo la campaña en Andalucía, ha llegado hoy, va a estar todo el fin de semana y se espera que esté 11 de los 15 días de la campaña. Y adelante Andalucía, que aquí es la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, pues van un poquito por libre ellos y esperando a Susana Díaz, si al final las encuestas, el resultado en las urnas refleja lo que aparece en las encuestas, y Susana va a tener que llamar a su puerta para negociar con ellos y pactar con ellos, y va a ser un socio bastante más complicado que el de ha sido Ciudadanos, ¿no?
Bueno,
tenemos debate el lunes que viene, Pablo Iglesias va a aparecen todos los líderes nacionales, Pedro Sánchez el martes que viene va a hacer el segundo y último mitin con Susana Díaz. Igual la última semana de campaña se anima un poquito.
Pedro Ochoa, jefe de informativos de COPE Sevilla, gracias por haber estado con nosotros. Carlota Quintal, cuídate ese incipiente constipado que ya suena.
Sí.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.